Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del podcast denominado El Defensor. A ver, los voy a poner en contexto. Hace unos días, el presidente del Perú, el presidente de la República del Perú, el señor Pedro Castillo, ordenó una inamovilización social en Lima y Callao. Y lo hizo, según han explicado en medios de comunicación, los propios ministros e inclusive el propio presidente, me parece, y algunos congresistas también, esta decisión de encerrar a la población limeña y población del Callao tuvo como base información de inteligencia. Para ser más concretos, informes de inteligencia. Entonces yo me puse a pensar un poco y a recordar en realidad, porque este tema ya lo he tratado antes. Obviamente nunca lo hemos tratado aquí en los podcasts, pero hace mucho tiempo yo recuerdo haber estudiado este tema de los informes de inteligencia. Y recuerdo que en aquella oportunidad, cuando estudiamos el tema, encontramos, obviamente, base legal primero, que es lo que tú necesitas para analizar un tema, y encontramos el manual de documentación policial. Ese manual de documentación policial aprobado por resolución directoral 776-2016. Y también encontramos el manual de doctrina y procedimientos de inteligencia y contrainteligencia policial, aprobado por resolución directoral 1045-2006. Y lo que sucedía era que la base legal establece dos tipos de documentación policial de inteligencia: las notas de agente y las notas de información, por lo menos así estaba en el manual de documentación policial. Y de cierta forma, el resumen es que un grupo de notas de agente hace una nota de información. E inclusive el propio manual califica la información de inteligencia. Un policía de inteligencia puede recabar información sin ningún problema, eso es legal, eso está regulado, es lo que les quiero decir. Por ejemplo, califica la fuente de la información, tú la puedes calificar desde la A hasta la F, siendo el A absoluta credibilidad, B buena credibilidad, C regular credibilidad, D mala credibilidad, E increíble y F no se puede juzgar su credibilidad. Pero también puedes calificar la calidad de la información desde el 1 al 6, siendo el número 1 confirmada por otras fuentes. 2 probable, 3 posible, 4 dudosa, 5 improbable, 6 no se puede juzgar. Entonces, normalmente las notas de inteligencia llevan consigo esta calificación: 1A, 2B, 3A, 4C, dependiendo de la calidad de la información y la calidad de la fuente de la información. Y por su parte, el manual de documentación, el manual de doctrina y procedimientos de inteligencia y contrainteligencia policial, va un poquito más allá y regula, por ejemplo, las notas de agente, las notas de información y las notas de inteligencia. Entonces, hay toda una explicación de cómo es que se produce la información de inteligencia. Y así como el presidente ha intentado utilizar la información de inteligencia, yo no sé si de manera debida o indebida, eso se lo voy a dejar a ustedes, pero lo cierto es que en los procesos penales esto también pasa. Y recuerdo haber debatido este tema en una audiencia, porque nosotros solicitamos la exclusión de esta información del proceso penal justamente por no respetar la legalidad que en pocos minutos acabo de explicarles. Entonces los voy a dejar con la audiencia que en aquel momento enfrentamos, porque en esa audiencia explicamos, me parece que a buen detalle, cómo es que se debe producir la información de inteligencia, cómo es que se debe incorporar a un proceso penal la información de inteligencia y en qué supuestos nosotros como abogados defensores podemos solicitar la exclusión de esa información de inteligencia. A mí me parece de que todo este razonamiento es aplicable a lo que el presidente ha intentado hacer. O sea, si finalmente vas a utilizar informes de inteligencia o notas de inteligencia, tendría que ser el término correcto, pero consigné informes de inteligencia porque para que todos puedan entender el contexto en el que quiero hacer este análisis, ¿no? El presidente nos ha dado pie al análisis. Ya veremos si es que existe, no existe, es adecuado o no es adecuado a partir de la información que ustedes pueden escuchar ahora y que seguramente van a poder confirmar de la base legal que les acabo de señalar. Así que los dejo con la audiencia. Espero de todo corazón que sea provechoso. Saludos. El señor Parodi tendría la siguiente función, imputación fiscal: acopiar droga y proveerla a microcomercializadores. Esa es la imputación. Hemos tenido una seguidilla de audiencias, señor juez, de prisión preventiva y de apelación de prisión preventiva, en la que los colaboradores eficaces que Fiscalía tiene, uno en realidad, lo que decía era una cosa totalmente diferente a la imputación que se le hacía al señor Parodi. Permítame solo decirlo para ponerlo en contexto, señor juez, y por qué le traigo esta tutela de derechos. Un colaborador decía que el señor Parodi era testaferro, pero se le imputa ser acopiador de drogas. No tenía ninguna relación. El señor juez Mendívil en su momento declaró fundada la prisión. Cuando le pusimos esto en conocimiento de la sala se sorprendió un poco, pero finalmente confirmó. Los testigos protegidos, que son dos, también decían lo mismo, que el señor Parodi no era copiador de droga, sino que lo que era es testaferro. Al extremo que presentamos un cese, poniendo en conocimiento situación económica, y dijimos, ¿cómo podemos ser testaferros si estamos endeudados hasta el cuello? El señor juez nos declaró improcedente, el señor juez Mendívil, porque esos elementos ya habían sido valorados en la audiencia de prisión. Entonces, lo único que quedaba, señor juez, eran partes de inteligencia, porque para que Fiscalía formalice prisión y para que pida prisión contra estas personas, había dispuesto acciones de vigilancia por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional lo que había hecho es viajar a la ciudad de Pisco y observar el día a día de estas personas, incluyendo al señor Parodi. En concreto, señor juez, siguiente, se utilizaron cuatro partes de inteligencia que hizo la policía, por orden de la Fiscalía, para darle prisión al señor Parodi. Entonces nosotros decíamos, ya no podemos discutir, señor juez, usted me entenderá, si es que finalmente lo que dicen los colaboradores, eso no puede ser corroborado, puede ser grave y fundado elemento de comisión, porque la audiencia de prisión finalmente ya pasó, yo no era el abogado. Lo que dicen los testigos protegidos igual. Entonces, lo que hemos hecho, señor juez, es ponernos a estudiar los partes, porque finalmente estos son los partes que determinan que el señor Parodi esté preso. Es por eso, señor juez, que le traemos una tutela de derechos. Ahora sí voy al pedido en concreto, señor magistrado. Esos cuatro partes de inteligencia policial, señor juez, si usted me permite, justamente lo hicimos por facilidad a su despacho, en el anexo número 4 del escrito que hemos presentado, notará usted, en el 4, señor juez, es el último, en el último escrito presentado, señor juez, al final deben estar las diapositivas impresas. Lo digo, señor juez, porque va a notar que en las diapositivas usted va a encontrar en la parte inferior derecha incluso la parte específica del escrito de tutela de derechos. O sea, esto es un poco más ordenado y a manera de resumen para que usted pueda tener un mejor entendimiento de nuestra posición. Tiene ahí todos los datos, señor juez, que yo le voy a dar en este momento. Exactamente. Justamente estos son los partes pedido de exclusión que sostenemos ahora, señor magistrado. Los cuatro partes. Entonces, permítame. Siguiente. Nosotros, señor juez, así como establece el código en el artículo 71 y además complementado con lo que ha hecho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4-2010, lo que hemos hecho antes de acudir a usted como un requisito de procedibilidad es solicitarle a Fiscalía la exclusión de estos cuatro partes. Va a notar, señor juez, que nosotros hemos presentado dos escritos a Fiscalía. El escrito número 18 y el escrito número 19. El escrito número 18 lo presentamos el 4 de febrero del 2019. No teníamos respuesta de Fiscalía, así que presentamos el escrito número 19, el 4 de marzo del 2019, porque no teníamos respuesta de Fiscalía hasta ese momento. Siguiente. Fiscalía nos ha respondido, señor juez, a los dos escritos a los que he hecho alusión, nos ha respondido a través de dos providencias. La primera providencia, la 233, del 5 de febrero, pero que finalmente nos fue notificada el 7 de marzo. O sea, yo presenté mi primer escrito, no me respondieron, pero al parecer la providencia sí había sido emitida, solo que no me había sido notificada. Y en esa providencia, señor juez, lo que la fiscalía nos ha dicho es lo siguiente. Lo que tú sostienes para intentar excluir estas partes de la investigación finalmente es algo que está regulado en el código, así que no hay nada que discutir. Era una página la providencia, señor juez, ahora se lo voy a explicar a detalle. Pero como un requisito de procedibilidad, fiscalía sí nos ha respondido. Y no se ha respondido negativamente, por eso que estamos acá hoy día con usted. Siguiente. Creemos que haber cumplido ese requisito de procedibilidad. Segundo, señor juez, no está de más. Yo recuerdo, el artículo 71 establece cuáles son los derechos que uno puede alegar vía tutela de derechos. No está en ese catálogo de derechos la posibilidad de excluir prueba ilícita. Pero la Corte Suprema amplió esa posibilidad a través del Acuerdo Plenario 4-2010. E incluso, siguiente, fue confirmado por la mismísima Corte Suprema en la Casación 591-2015-1. Es decir, puedo solicitarle a usted, señor magistrado, vía tutela de derechos que excluya prueba que nosotros consideramos ilícita, es válido. Pese a no estar regulado en el artículo 71 como establece el Código Procesal Penal. Siguiente. Señor juez, lo que nosotros estamos sosteniendo, y lo va a encontrar así tal cual en el escrito que hemos presentado, es que se excluyan esos cuatro partes de inteligencia policial. Uno, porque se lesiona el derecho a debido proceso, pero para no quedarme en esa macrogarantía, hemos especificado en su manifestación de legalidad probatoria. E incluso, señor juez, tiene usted la base legal, nosotros la hemos precisado en el escrito, pero además el título preliminar del Código Procesal Penal, y esa creo que es nuestra mayor fuerza, en el artículo 8 dice lo siguiente: solo será valorada prueba aquella que ha sido obtenida, y marca dos supuestos, obtenida sin lesionar derechos fundamentales, ese no es nuestro supuesto, o que haya sido incorporada al proceso, señor juez, respetando el procedimiento constitucionalmente legítimo. En ese supuesto estamos, en el segundo. Prueba lícita, prueba legal, es aquella que o se ha obtenido respetando derechos fundamentales, por ahora no, no quiero hablar de una declaración coaccionada, ese no es mi supuesto, sino que ha sido incorporada al proceso respetando el procedimiento legalmente establecido para eso. Y señor juez, esos partes policiales que nosotros estamos solicitando exclusión responden a dos bases legales importantísimas que están en el material que yo le he entregado, que es el manual de documentación policial y el manual de doctrina y procedimientos de inteligencia y contrainteligencia policial. Esa es la base legal que debieron haber respetado para poder realizar estos partes y para que esos partes finalmente puedan formar parte de la investigación. Siguiente. Voy a ir uno por uno, señor juez, porque finalmente los dos manuales hacen un, al parecer un mismo análisis, pero tienen una que otra característica dependiendo del documento que se trate. El manual de documentación policial, señor magistrado, regula dos tipos de documentos para inteligencia: la nota de agente y la nota de información. Permítame explicar. Los agentes de inteligencia, como ha pretendido la fiscalía y como han pretendido los efectivos policiales en su momento, la Policía Nacional, a través de estos agentes de inteligencia, lo que hacen es hacer seguimientos, estar ubicados en diferentes situaciones, en diferentes espacios. Por eso es que usted recordará en un caso ajeno a este, en el que también participo, que es el caso Caballo de Troya, el agente de inteligencia le decía, yo estoy y no estoy. O sea, el agente de inteligencia se para en una esquina y observa la información. Una vez que observa la información, la plasma en una nota de agente. Eso está regulado en la página 86 del manual de documentación policial que nosotros le hemos anexado al pedido, señor juez. Los agentes tienen la información y la registran en una nota de agente. Un agente, individualmente hablando. Varias notas de agente, señor juez, porque hay varios agentes de inteligencia, varias notas de agente son entregadas al oficial superior y el oficial superior lo que hace es procesar toda esa información de los agentes y emite una nota de información más procesada. O sea, un conjunto de notas de agente da como consecuencia nota de información o notas de información. La nota de información y sus características y lo que estoy explicando, señor juez, lo va a encontrar en la página 87 del manual de documentación policial. E incluso en nuestro escrito de tutela de derechos en la página número 13. Siguiente.
La nota de agente, señor juez, tiene ciertas características que hay que cumplir. Y le voy a dar la más importante, quizá para nuestro pedido. Toda nota de agente debe terminar con una clave o con un seudónimo de quien realiza la nota. Imagínese usted, señor juez, un caso en el cual Fiscalía llame a declarar a quienes hicieron las notas de agente. Eso es imposible. Porque las notas de agente, cuando se concluyen, cuando se hacen, no pueden tener el nombre del agente, porque si revelamos el nombre de los agentes de inteligencia, el sistema colapsaría, no podría trabajar la Policía Nacional. Uno. Dos, señor juez, la información que traiga la nota de agente tiene que ser lo más exacta y lo más objetiva posible. Nota de agente. Es más, lo que dice el manual, señor juez, es que estas notas de agente deben estar exentas de cualquier tipo de prejuicios. No se podrían hacer conclusiones, porque recién en un conjunto de notas de agente, recién te dan notas de información. Ahora, la nota de agente debe realizarse con la mayor objetividad posible. Nada de subjetividad, señor magistrado, en una nota de agente. Siguiente. Ya procesada la información, o sea, teniendo varias notas de agente, recién se podría emitir una nota de información. Y la nota de información, señor juez, también tiene sus requisitos establecidos. Nosotros los hemos establecido en la página 108 de nuestro pedido. Mire, señor juez, dice la ley, o sea, el manual, que debe basarse en hechos concretos y comprobados. O sea, imagínense un supuesto como este. El agente dice: yo he visto que están llevando una mochila y yo creo que en esa mochila hay dinero, hay droga. Entonces eso es irregular. Eso no podría ser una nota de información, por ejemplo, porque la información tiene que ser objetiva, tiene que ser ausente de prejuicios. Es más, las notas de información, señor juez, deben establecer cuál es el nivel de clasificación de la información que tienen, como ya está procesada. Siguiente. Mire, señor juez, el propio manual establece cuáles son los niveles de calidad de la fuente y del órgano. Por ejemplo, cuando la información que ellos han procesado de las notas de agente es de absoluta credibilidad, usted va a encontrar la letra A. Cuando es de buena credibilidad, la letra B. Cuando es de regular credibilidad, C. Mala credibilidad, D. Increíble, E. Y no se puede juzgar, F. Así se debe clasificar una nota de información. E incluso, siguiente, también a través ya de numerales, señor juez, establecen cuál es la calidad de la información. A1, A, confirmada por otras fuentes de órganos. 2, probable. 3, posible. 4, dudosa. 5, improbable. 6, no se puede juzgar. O sea, si un documento, señor juez, alguien pretendiera decirle a usted es una nota de información y no tiene esta clasificación, no podría ser una nota de información. Siguiente. En la segunda base legal que le hemos presentado, señor magistrado, está el manual de doctrina de procedimientos de inteligencia y contrainteligencia de la policía. Y este documento, esta ley, establece que ahora son tres documentos que se pueden emitir cuando se realizan acciones de inteligencia. Las dos que ya le he mencionado, la nota de agente y la nota de información, pero además incorporan una más, que es la nota de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Varias notas de agente, señor juez, pueden dar pie a una nota de información. Y las notas de información procesadas ya pueden dar pie a notas de inteligencia, con la clasificación que le acabo de mencionar y con las mismas características objetivas. No se puede presumir, no podrían incorporar prejuicios, etcétera, lo que le acabo de mencionar sobre los requisitos de cada uno de estos documentos. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, señor juez, siguiente. E incluso, señor magistrado, el manual regula que cuando un agente quiera realizar búsqueda de información, puede denominarse EBI o EB o BI, si así lo encontráramos en los partes, es orientación del esfuerzo de búsqueda. Cuando se quiera buscar información, esa actividad debería estar plasmada en una hoja de trabajo de búsqueda. O sea, si alguien le presentase un parte, una nota de inteligencia, una nota de agente, una nota de información, y hace referencia a que su sustento es la orientación del esfuerzo de búsqueda, debería tener una hoja de trabajo de búsqueda. Lo que dice el manual, señor juez. Siguiente. Ahora, lo que yo le estoy solicitando, señor juez, usted excluya de la investigación por ser ilícito, son partes. Usted me habrá escuchado decir notas de agente, notas de información y notas de inteligencia. Los partes no existen, señor juez. O sea, no va a encontrar usted en ningún manual, que son todos los que yo les he presentado, ni partes de agente, ni partes de información, ni partes de inteligencia. Aquel que le dé esa denominación, señor juez, es una denominación no solamente equivocada, sino también ilegal. Porque a diferencia de nosotros, los ciudadanos mortales, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, y la ley está establecida en los manuales. Entonces, señor juez, nosotros decimos, si es que no existen los partes, ¿qué son estos? Bueno, pero quizá puede ser que se hayan equivocado en decir parte, y bueno, quisieron decir nota de agente, o quisieron decir nota de información, o quisieron decir nota de inteligencia. Pero cuando uno hace el análisis, señor juez, de cada uno de los partes, se va a dar cuenta que no cumple con ninguno de los requisitos, sea de nota de agente, sea nota de información, o sea nota de inteligencia. Ninguno de ellos. Y hemos acudido en tutela y hemos hecho esta búsqueda, señor juez. ¿Por qué? Porque al señor Parodi, como le decía, hay un colaborador que dice que él está estafero. No tiene nada que ver con la imputación. Es totalmente ajeno. Eso se debió debatir en su momento. Pero permítame, por ejemplo, ir parte por parte, señor juez, que yo se los he presentado. El parte 323-2017 es el anexo, el primer parte, señor juez, del último escrito que acabamos de presentar. El parte 323-2017. Ah, perdón. El 180-2017. El primero. Señor juez, primero, usted no encuentra clasificación de la información. No se sabe si es AA, si es A1, si es B, si es C, si es D, si es E, si es F. No se sabe. Segundo, quien firma, señor juez, el parte es el suboficial Sergio Vilca Calderón. Totalmente irregular con lo que menciona la norma, o sea, con lo que menciona el manual. Este nombre no debería estar acá. Tercero, señor juez. En el punto A, en la primera parte, en el primer párrafo, mire, ellos hacen referencia más o menos al quinto renglón de que este parte ha sido emitido porque vienen realizando las acciones y operaciones de inteligencia, o EBI, OBICE, lo que yo le había dicho, orientación del esfuerzo de búsqueda. O sea, lo que estaban era buscando información de inteligencia. Ellos mismos hacen referencia en el parte. Ahora, acompáñeme, señor juez, al párrafo B, en la segunda página. Se supone que estaban siguiendo al señor Parodi y ellos dicen, permítame leer literal, quienes desde este vehículo se encontraban sacando cajas y bolsas hacia el interior de la disco bar Capitán Morgan. Y coma y seguido. Presumiendo que serían objetos y sustancias ilegales. De igual forma se habría dado coordinaciones con relación a los diferentes eventos. O sea, permítame ponerlo en contexto. El señor Parodi, como allá en Pisco se trabaja en verano con discotecas, alquila una discoteca y la administra, solo por verano. Entonces, un día lo ven bajando unas cajas de licor y el agente dice, bueno, no sé si agente, pero el agente dice, ah, ahí están llevando droga. Y no hay foto. Entonces, por eso es que empezamos a buscar cuál es la base para que ellos puedan emitir esto. Y no hay, señor juez. Entonces, si la base normativa, si la base legal dice que ellos no pueden hacer este tipo de conclusiones, entonces, ¿por qué la hacen en un parte? Y bueno, si la hicieran, señor juez, ya ni siquiera me entraría a este debate de la tutela si es que por lo menos hubiera una foto del señor Parodi acá, pero ni siquiera eso. Eso tampoco nos han regalado. El punto C, señor juez, del mismo parte, dice, cabe precisar que el conocido Parodi sería la persona que tendría el hostal Las Brisas. Mire, señor juez, esta conjetura. Sin embargo, no se descarta que la organización haya invertido en dichos hostales, siendo su propietario el conocido como Beto Betani. O sea, un parte. ¿Podría ser una nota de agente? No. ¿Podría ser una nota de información? No. ¿Una nota de inteligencia? No. Señor juez, esto prácticamente es un atestado policial. Se han hecho una mini investigación y ellos en este parte han intentado concluir, pese a que eran acciones de inteligencia. El segundo parte, señor juez, que estamos solicitando exclusión, el anexo número 2, que es el parte 323-2017. Igual, no va a encontrar usted calificación de la información. No se sabe si es A, es B, es C, es D, es A1, es A2, es B3, eso no lo sabemos, pese a que el manual lo exige. Segundo, señor juez, usted va a encontrar en la última página la firma del CIP, del suboficial de primera, Rolando Marzano Rojas, cuando no deberían aparecer ellos. Y tercero y más importante, también hacen referencia en la primera página, señor juez, en el párrafo A, a que ellos realizan este documento porque están realizando orientación del esfuerzo de búsqueda, es decir, responden a acciones de inteligencia. Y en el párrafo C, señor juez, en la segunda página, en la primera página es el quinto renglón donde hacen referencia OEBI, BI, OBICE, y en la segunda página, en el párrafo C, en la parte final del párrafo C, señor juez, permítame leerlo, donde están terminando en mayúscula los nombres en negrita y dice Kevin Parodi, José Uculmana o Chiquiñaca, coma. Un sobre Manila de color amarillo, no descartándose la posibilidad de cuyo interior estaría el dinero proveniente de las ganancias que se daría de las acciones ilícitas que realiza. Vieron al señor con un sobre y el agente, que no debería aparecer, estaba realizando búsqueda de información de inteligencia y que además debía clasificar la información y que además debía ser objetivo y no tener prejuicios y no tener conclusiones, lo que dice es que según su posición, en ese sobre habría dinero. Si hubiera una foto aquí, señor juez, aunque sea del sobre cerrado, ni siquiera pelearíamos, pero nada. Lo único que tomaron es una foto de la fachada del Hostal La Rueda. Entonces, por eso es que solicitamos también la exclusión de este parte. Es ilegal, no cumple con la base normativa. El anexo 3, señor juez, es el parte 441-2017. Lo mismo, señor juez. En el primer párrafo, en el A, usted va a encontrar que ellos hacen referencia al OEBI, al BI y al OBICE. Es decir, hacen este parte porque están sustentados en el esfuerzo de búsqueda de información de inteligencia. De la misma manera, señor juez, en todo el parte va a encontrar usted las subjetividades como la que les acabo de contar. Por ejemplo, señor juez, en este parte el efectivo sostiene que habrían ingresado a la casa del señor Parodi para elegir un nuevo líder. O sea, el agente ha visto lo que pasó adentro. No nos ha regalado tampoco ni una foto, señor juez, ni siquiera las personas entrando. El último parte, señor juez.
¿Pero dónde es lo que dice eso? Lo que...
Ok, yo le doy lectura. Aquí. El párrafo B, señor juez, dice, en la parte final, más o menos donde termina el nombre José Antonio Uculmana Gutiérrez, quien pasa a tomar la batuta de la organización, de igual manera se reuniría con los diferentes brazos y mandos de la organización, principalmente Parodi y Rosana Salazar. Dicho sea de paso, la señora Rosana Salazar está con comparecencia con restricciones. A fines de coordinar acciones a favor de la organización criminal, de igual manera ya han corrido la voz que es el nuevo cabeza José. O sea, señor juez, esas son conclusiones de que se habrían reunido en el lugar para coordinar acciones de un nuevo líder. En el anexo, con los mismos problemas, señor juez, con la falta de calificación de la información y además con la aparición del nombre del efectivo policial que es Angie Pérez. El anexo 4, señor juez, que es el parte 241, también en el párrafo A hace alusión a que este parte se emite porque están realizando acciones de inteligencia, porque no nos vaya a decir el señor fiscal, y aquí permítame adelantar, señor juez, que como el código procesal permite realizar acciones de seguimiento, ah, entonces estos partes no tienen nada que ver con lo que yo he presentado, porque ellos mismos están haciendo referencia en los cuatro partes a que esto lo han emitido en base a la búsqueda de información de inteligencia. Claro, el código permite las acciones de vigilancia y seguimiento, pero estos partes, ¿por qué se emiten? ¿Porque lo dice el código? No, porque lo regulan los manuales de inteligencia y el manual de documentación policial. Por eso hago referencia, señor juez, a que ellos mismos sostienen por qué emiten el parte. Eso en el punto A. Vaya, señor juez, al párrafo C. En el párrafo C, mire lo que dice el agente, que debe ser objetivo y no tener prejuicios. Dice, hace referencia a las personas de Carlos Alberto Uculmana junto a Luis Carlos Uculmana Gutiérrez, siendo este último quien portaba una mochila de color negro, la cual a simple vista se observa que está abultada, advirtiéndose que llevaría en su interior sustancias ilícitas compatibles con droga. Incluso ya hizo prueba de campo. El mismo que mostraba una actitud vigilante mirando a todos lados. Y señor juez, tampoco nos han regalado ni siquiera la foto de la persona ingresando. No nos vayan a decir, señor juez, que como es un agente de inteligencia, no puede exponerse a tomar fotos, porque aparece una foto de la fachada. O sea, si aparece una foto de la fachada, pero no de las personas, no del sobre, no de la moto y no de ellos ingresando las cajas. Eso no hay. También va a encontrar, señor juez, la firma del efectivo policial, del instructor. Y no va a encontrar en el parte la clasificación de la información. Para nosotros, señor magistrado, estos partes, al no existir ni siquiera la denominación parte, señor juez, deberían ser excluidos. Pero demos la ventaja de que quizás se hayan equivocado y hayan puesto partes en vez de decir, siguiente, en vez de decir que son nota de agente, nota de inteligencia, nota de información. Aún fuese así, señor juez, tampoco cumplen los requisitos de los tres tipos de documentos. Ni notas de agente, ni notas de información, ni notas de inteligencia. No es posible, señor magistrado, que a través de información, que obviamente es muy sugestiva, porque para eso están los manuales justamente buscan evitar situaciones como estas. ¿Cómo se le puede decir a una persona que está transportando caja con licor porque trabaja en la discoteca, que en la caja está llevando droga sin el mínimo de información? Al extremo, señor juez, de que estos partes dicen que en la casa del señor Parodi se estaría copiando droga. Por eso es que la imputación del señor fiscal es acopia droga. Fueron a la casa, fueron al hotel, no encontraron ni un solo gramo de droga. Señor fiscal ha imputado al mismo tiempo la tenencia de material explosivo. Nuestra posición es que eso ha sido sembrado, lo discutiremos en otro momento. Pero los partes no hacen referencia a la munición, al material explosivo, hacen referencia solo a droga, que es el hecho objeto de imputación. Por esas consideraciones, señor magistrado, muy respetuosamente nosotros solicitamos a su despacho excluya los cuatro partes de inteligencia que Fiscalía ha incorporado a la carpeta fiscal.
Bueno, muy atentamente hemos escuchado la exposición del abogado defensor. Este Ministerio Público, en primer lugar, solicita a su judicatura que en su oportunidad se declare improcedente la presente medida de tutela de derechos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de exclusión de prueba, consideramos que eso se debe debatir en otra etapa. No es a través de la presente tutela de derechos, tal y como lo establece el Acuerdo Plenario 4-2010 y la Casación Huánuco 591-2015, que el mismo abogado defensor ha puesto como fundamento de su tutela de derechos. Sin perjuicio de ellos, señor juez, debemos manifestar que en cuanto a los partes, si bien es cierto, como bien ha venido a manifestar el abogado de la defensa, dice que no cumplen con los manuales establecidos por la Policía Nacional, debe tenerse en cuenta, señor juez, que el nombre de parte viene por cuanto Señor juez, si se aprecia de los mismos en el anexo A, en el punto A de todos los partes, de estos cuatro partes que han sido materia de tutela, de que se establece ahí que el personal PNP de la DIRNO OFIE EE ICA y del equipo especial de investigación RECPOL ICA de VICAG GIG3 viene realizando las acciones.
¿Dónde está eso? ¿A qué está usted dando lectura?
En todos los partes, doctor, en la letra A, de todos los partes, el parte 180, el parte...
¿A literal A?
Sí, el literal A. El parte 323-2017, en el parte 441-2017, y en el parte... el 323-2017. Ahí se establece, señor juez, que... ese parte es elaborado conjuntamente con el equipo operativo, ¿no? No solamente por el personal de inteligencia. Esa es la razón por la cual también aparece el nombre del instructor. En todas las partes aparece el nombre del instructor porque estos partes han sido elaborados conjuntamente con la autorización correspondiente de este despacho fiscal. Ahora, que este parte no tenga el nombre de nota de agente, nota de inteligencia que ha venido acá a sustentar el abogado de la defensa, no quiere decir de que no tenga ninguna validez y que se tenga que excluir del proceso. Eso no le resta eficacia a estos partes, porque tal y conforme al manual de documentación policial, que también obra en autos, que ha sido presentado por la defensa, ¿no? La documentación policial también incluye los denominados partes. Y dentro de los partes se establece que es para dar cuenta de diversos sucesos que han sido observados por el personal policial. Es más, los documentos policiales, los reglamentos a que he hecho referencia el abogado de defensa, no indican de que si en todo caso no se les da el nombre de nota de agente, nota de informante o nota de inteligencia, debieran ser excluidos por formalidad y dejados sin efectos para tenerlos en cuenta en la presente investigación. Ni el mismo Código Procesal Penal establece que en cuanto a las acciones de a lo que establece, hay una casación, hay un recurso de nulidad de la Sala Penal Transitoria 10.06.2015, donde establece que los actos de inteligencia que realiza la Policía Nacional son actos investigativos preprocesales, materiales en documento donde los agentes declaran haber visto a cierta persona en determinado lugar y hora, como tal, pueden ingresar al proceso mediante la declaración del citado órgano de prueba. O en su defecto podrán ser ofrecidos por el fiscal para su lectura y debate en la etapa procesal pertinente, sin perjuicio de su confrontación en el respectivo interrogatorio de los involucrados. Es decir, señor juez, que esta no es la etapa para nosotros dar por excluidos los partes que hace referencia el abogado de la defensa. Eso es todo.
Señor fiscal, primero le he dicho que mi pedido debe ser declarado improcedente, porque esta no es la vía para discutir la exclusión de previo. Por eso, justamente por eso, señor juez, es que yo ponía en diapositivas, he desarrollado en el escrito que el acuerdo plenario 4-2010 ha dicho, vía tutela solicitas exclusión de previo ilícita. Más allá de que el señor fiscal no le ha dicho cuál sería la otra vía, porque no hay otra vía. Uno. Dos. El señor fiscal le ha dicho, independientemente del nombre, en el manual también está establecido que se pueden emitir partes. Señor juez, yo lo invito, por favor, para que usted revise en el escrito que yo he presentado, es la foja 120. En la foja 120, señor juez, usted tiene anexo el manual de documentación policial, al que el propio fiscal ha hecho referencia. Y en la foja 120 habla de los partes. Mire para qué sirven los partes, según el manual de documentación policial. Es el documento que formula personal policial para dar cuenta al escalón superior o dependencia policial competente. Uno. Pero bueno, ya que el concepto sea muy reducido, señor juez, me voy a los requisitos. Dos. Debe ser redactado en forma lógica, cronológica y objetiva, señor juez. O sea, evitando cualquier tipo de subjetividad en la elaboración del parte. Y ahí respondo al tercer punto que el señor fiscal le ha dicho. Esta es una mera formalidad, que no se le ponga la calidad de la información, que no tenga el nombre exacto, eso es una formalidad. Señor juez, ¿le parece una formalidad que se diga que se está viendo una persona transportando una caja, que al parecer es de licores? O sea, para todos es de licores, pero para el agente, ahí hay droga. O sea, ¿le parece una formalidad, señor juez, que para todos ese es un sobre color amarillo cerrado, pero para el agente, ahí hay dinero? O sea, para todos hay tres personas ingresando, pero para el agente, no, están ingresando a hablar de cómo van a escoger al nuevo líder. Entonces, para nosotros, señor juez, obviamente esa no es una formalidad, por eso que hemos estudiado la documentación policial.
Pero recuerdo de este caso, porque me parece haber visto un cese de prisión preventiva, algo en algún momento.
¿Mío, señor juez?
No.
Ah, ok.
No, o sea, pero ya no puedo dejar de anunciarlo porque el juez es el único.
Por supuesto, se lo agradezco más bien.
Entonces, para no crear indefensión, en algún momento, después de haber resuelto, dije, debía haber anunciado, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, estoy decidiendo anunciar, porque pueden decirle que he resuelto con información que no se había debatido en el transcurso de la audiencia.
Okay.
Sí, a ver, veremos qué me dice la sala, ¿no? Pero yo tampoco puedo cerrar los ojos al caso.
Por supuesto.
Global, porque se trata de una organización.
Por supuesto, señor juez.
Quizás ese haya sido el error y vayan a declarar mi resolución nula por ese motivo, ¿no? Porque otro había visto un cese 1 y el cese 2. Y en el cese 1 me habían dado una información que obviamente abarcaba a todos los demás, ¿no? Entonces, pero en esta segunda audiencia no se había debatido algunas cosas. Entonces yo introduje cosas que se habían debatido, controvertido en una audiencia de cese de prisión preventiva, no precisamente okay. de este 2, sino del 1. Entonces, pero finalmente debo ser el juez y es el juez el quien resuelve toda esa situación, ¿no? Y no puedo cerrar los ojos ante una circunstancia tan evidente. Entonces, lo cité en mi resolución y en este caso, recuerdo de que ya yendo al caso que nos ocupa, ¿no?
Sí.
De que, por ejemplo, había notas de información donde decía de que a un determinado inmueble iba con mucha frecuencia varias personas y habían cruces de manos. Este es uno de los inmuebles donde iba gente, algo así.
Ah, no, señor juez, le explico mucho mejor. ¿Qué pasa? El señor Parodi tiene, uno, en verano, una discoteca. ¿Qué es la discoteca? ¿Qué diga, amor?
¿Alias?
No, no, ninguno, señor juez. ¿No? Le dicen Parodi. O sea, le dicen su apellido. Se han intentado darle un alias, le dicen Parodi. Al extremo, los mismos colaboradores, Parodi. Ningún alias, señor juez. Yo he solicitado la exclusión de estos cuatro partes porque son los únicos que han sustentado el pedido de prisión y la resolución del juez de prisión. Y son los únicos, señor juez, que hablan del señor Parodi. No hay, no va a encontrar ningún otro, porque si no también hubiera solicitado su exclusión. O sea, son los únicos. Y en ningún momento ellos hacen referencia a lo que yo le he leído, a cruces de manos, a acuerdos, nada, señor juez.
Claro, y que por ejemplo a un inmueble también traían con bastante frecuencia cajas o mochilas o bolsas negras, algo así.
La caja a la que le hago referencia, silencio, la caja a la que le hago referencia, a la única que hace referencia a los partes en el caso del señor Parodi, es cuando lo encontraron, lo vieron, según el agente, no hay foto, lo vieron transportando una caja de licores, o sea, para ingresar a su discoteca de verano. Entonces, la gente lo que dice en su parte es, parte, señor juez, ni siquiera nota de información, en su parte dice, ahí había droga. Entonces, ese es el problema, que es el dicho de la gente en el parte.
Claro, pero para, ya, otra pregunta, otra.
Sí, señor juez.
Para determinar la prisión preventiva, no solo creo que se haya basado en estos paros.
Le agradezco la pregunta, le agradezco mucho la pregunta. Permítame...
Permítame terminar.
Perdón, sí, señor.
¿Qué es lo que el Ministerio Público postuló en la prisión preventiva como fundado y grave elemento de convicción y que además haya sido acogido por el juzgado y no sé si haya habido alguna recurso de apelación confirmado por la sala, ¿no?
Sí, señor juez.
En forma íntegra.
Sí. Contra el señor Parodi se ha presentado declaración de, en ese momento, postulante a colaborador eficaz. La declaración de dos testigos protegidos y estos cuatro partes. No hay más contra el señor Parodi. ¿Cuál es el problema del señor Parodi, señor juez? Que es un caso sui generis. Al señor Parodi le imputan ser acopiador de droga y al mismo tiempo, como la tiene en su casa, la provee a los microcomercializadores. Esa es la imputación. Entonces, más allá de que cuando fueron no encontraron nada en la casa, ¿qué pasa? El colaborador eficaz lo que dice es, sí, yo tengo entendido que Parodi es testaferro. O sea, totalmente ajeno, señor juez, al tema de acopiar droga. Los testigos protegidos, que dicen lo mismo porque eso es otra cosa que sí lo dije yo porque estuve en la audiencia de apelación, son copia y pega, las dos mismas versiones, exactamente iguales, dicen lo mismo, que el señor Parodi era testaferro. Entonces, señor juez, y los partes. Que los partes sí, más o menos, con las irregularidades que yo le acabo de comentar, dicen que supuestamente en lo que ellos han visto había droga. O sea, esa visión, en esos ojos supersónicos, dicen que ahí había droga. Entonces, señor juez, nosotros presentamos un cese de prisión al señor juez Mendívil en su momento. Le dijimos, señor juez, no quiero decir que usted se equivocó, pero usted le ha dado prisión al señor Parodi por ser testaferro. O sea, por lo que dice el colaborador y por lo que dicen los dos testigos protegidos. Pero la imputación es otra. La imputación es que acopia y provee droga. Entonces no tiene nada que ver. Le traigo documentos para que usted vea que no soy testaferro. Le trajimos un cúmulo de documentos para establecer deudas. Y, por ejemplo, actividad económica lícita, que daba cuenta de que no éramos testaferros. El señor juez Mendívil nos dijo, eso no lo... Ni siquiera se pronunció sobre el fondo, señor juez. Improcedente, nos dijo. Porque esos documentos, el abogado anterior en la audiencia de prisión ya los había utilizado. Pero yo le decía, señor juez, sí son nuevos. ¿Por qué? Porque acuérdese que el abogado, yo imagino, lo habrá presentado en la audiencia de prisión pensando nunca que la imputación era testaferrato, sino que lo utilizaba para peligro procesal, para decir que tenía arraigo laboral, domiciliario, familiar, pero no para descartar testaferrato. Nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que el señor juez le iba a dar prisión por ser testaferro, o sea, por lo que le decía el colaborador y por lo que decían los testigos protegidos. Cuando fuimos a la audiencia de apelación, señor juez, del cese de prisión, que era más o menos lo mismo, el señor juez, el doctor Carcausto, me acuerdo, dijo lo siguiente: ¿por qué ustedes, defensa, hablan de testaferrato si la imputación es de acopiar y proveer droga? No tiene sentido. Yo le decía, señor juez, nosotros pensamos lo mismo, no tiene sentido. Pero por eso le dieron prisión. Y el código me exige a mí como abogado defensor de que yo presente nuevos elementos para variar los motivos que determinaron que él esté preso. Claro, relacionado con la imputación, pero finalmente el juez no valoró el tema del tráfico, señor juez, sino dijo que era testaferro. Ese es el problema del señor Parodi. Entonces, los únicos que sirven para establecer que supuestamente el señor estaría vinculado al tráfico ilícito de drogas son estos, partes. Entonces, nosotros nos hemos puesto a estudiar los partes. ¿Por qué son tan fuertes los partes? O sea, ¿por qué con esto le pueden dar prisión? Porque dicen que en la caja lleva droga. ¿Pero alguien vio la caja abierta? O sea, la caja decía droga. Bueno, ya, pero se puede sospechar. Pero encontramos el material, señor juez, o sea, encontramos la base legal que nos dice que eso no se puede hacer. Por eso es que estamos frente a usted hoy día solicitando la exclusión de estos partes.
Por otro lado, usted había manifestado que dentro del manual no existía partes y usted ha reconocido y me ha dado el concepto.
Señor juez, ¿qué pasa?
Es muy lacónico, muy reducido, inclusive tiene requisitos y estos partes no cumplen esos requisitos.
Sí, es que pasa, señor juez, es que yo le decía en cada alusión que hacía a los partes que en el párrafo A estos partes hacen alusión a que se vienen realizando acciones y operaciones de inteligencia. O EBI, BI, OBICE. Que finalmente terminan siendo lo mismo. Acciones de inteligencia. Entonces, yo reviso el manual, señor juez, y los únicos documentos que pueden ser productos de inteligencia son o notas de agente o notas de información. Jamás partes. Entonces, por eso le decía, ¿cómo ellos van a decir... el que hace el parte, que está realizando acciones de inteligencia, incluso lo que dice el propio manual, pero finalmente termina emitiendo un parte? O sea, lo que tendría que haber emitido en todo caso, eso, una nota de agente o una nota de información, por eso que no le señalo el parte. Porque el parte finalmente, señor juez, es un documento de trámite en la Policía Nacional.
Ya. Y finalmente, antes de... ¿El Ministerio Público quiere...?
No, no, sigue usted.
¿Algo más?
No, quiero ya.
Respecto... a la validez de un acta, por ejemplo, que sí establece nuestro ordenamiento procesal penal. Sea la denominación que se le dé.
Ok.
Este como documento, más allá que se le denomine A, B, C, nota de inteligencia, nota de agente, nota de información, parte, o sea, ¿cumple los requisitos como cualquier otro documento?
Ah, señor juez. Si un acta, independientemente del nombre que se le ponga, cumple los requisitos, yo considero es legal. Creo que es la posición que usted también mantiene ahorita. Pero, señor juez, si se le pone el nombre que se le ponga, pero y no cumple los requisitos legales, o sea, no cumple los requisitos que establece la norma, o sea, por ejemplo, yo busqué una jurisprudencia, es de un juzgado de la Corte Superior del Cusco, por ejemplo. ¿Qué pasó? No le habían ni siquiera puesto nombre al documento, pero era un acta. Faltaba la firma del abogado defensor. O sea, es un requisito legal. Le excluyeron por prueba ilícita, señor juez. Entonces, señor juez, entiendo que su pregunta es más genérica y no como para decirme que estos finalmente son actas. O sea, como ellos mismos hacen referencia a que están buscando información, necesariamente tendrían que ser.
Hoy como fiscal o como un policía o como cualquier funcionario público en el cumplimiento de una sanción, un secretario judicial, un especialista legal va y le hace un embargo. Y en vez de poner acta de embargo pone nota de inteligencia.
Ok.
Por ir de forma exagerada. Uh-huh. O sea, ya se le quita
no.
Dentro de toda la estructura. Es... un okay. Embargo.
Okay. Ah, ya. Lo entiendo perfectamente, señor juez. ¿Se equivocaron por el nombre?
¿Porque tiene otro título?
Ok, no, señor juez. No se debe invalidar porque tengo otro título. Porque sí debería invalidarse es porque no cumpla los requisitos legales. Entonces,
claro, y el código establece cuáles son los requisitos de artículo 120 y siguientes.
Ah, no, señor juez. Para la emisión de estos documentos, el código no establece los requisitos.
Ah, no, de estos no me refiero.
Ah, ya, claro.
Usted ha hecho los manuales.
Ah, ok.
Cuenta
okay.
Didácticamente de la nota de información, nota de agente, nota de inteligencia, todo eso. No, me refiero al código, a lo que habla respecto a la validez e invalidez.
Ok, ¿no? sí. Señor juez, sí, está bien. Yo no tengo ningún problema en discutir, es por eso que yo le decía al final, si se equivocaron de nombre, no hay problema. Pero si no cumplen los requisitos legales, pues deberían ser excluidos. Y no necesariamente por los requisitos del acta, señor juez, en el ejemplo que usted me pone, sino porque estos son documentos propios de inteligencia. Entonces, si son documentos propios de inteligencia, su base legal está establecida en los manuales que yo le he presentado. Esa es la posición que nosotros mantenemos.